En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina
o en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va en esta mañana ya de jueves 30 de julio de este 2026? Ya casi un día más y se nos termina el mes para darle la bienvenida ya al mes de agosto. Así que, bueno, pues sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Desde el norte de la ciudad de Cuernavaca le damos pues este saludo. Ya estamos disfrutando de un rico cafecito. Por acá también veo a Felipe que está moviendo bigote, ya está con el pan, así que pues una mañana disfrutable, disfrutable para que, bueno, pues todas las personas que nos acompañan, toda la audiencia, ya sea que estén en su oficina, que estén en su casa también disfrutando de sus labores, o también si nos acompaña pues a través de la carretera, si va en su vehículo, en el transporte público, desde donde quiera que nos escuche, primero agradecerle su sintonía y también invitarlos a que se quede durante esta hora para dar este recorrido por el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Entérese de cuáles son las actividades que hay para este fin de semana y también las próximas que vienen. Hoy es el Día Internacional de la Amistad, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer la importancia de los lazos afectivos entre personas, culturas y países como herramientas para fomentar la paz. Así que, bueno, pues una fecha para que pues coja el teléfono y le llame a esa amistad que a lo mejor tiene mucho tiempo que no la saluda, que no sabe pues cómo se encuentra. Así que, bueno, pues vamos a crear esos lazos en este Día Internacional de la Amistad. Coméntenos quién es su amiga o su amigo preferido, cómo se llama. También es el Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido por la Asamblea General de la ONU para crear conciencia sobre la situación de las víctimas de este delito y proteger sus derechos fundamentales. También es el Día del Libro de Bolsillo, conmemora el lanzamiento de las primeras ediciones portátiles y económicas de la editorial Penguin Books en 1935, lo que facilitó el acceso masivo a la lectura. Estoy segura que pues mucha audiencia de esa contemporánea pues pudo disfrutar de este formato, de estos libros de bolsillo, que, bueno, pues eran portátiles de fácil acceso para trasladarlo y que, bueno, pues muchas veces los usábamos o los leíamos en el transporte público, los guardábamos en nuestra bolsa y pues íbamos leyendo estos libros de bolsillo. Y de hecho tenemos una campaña que se llama Un Jardín en el Bolsillo, que nos habla acerca de literatura. Escuchemos.
El libro.
Un Jardín en el Bolsillo.
La limosna.
Repentinamente oyó la campana de su parroquia tocando a fuego y sintió que el corazón le daba un vuelco.
No había motivo de alarmarse.
La parroquia tenía gran caserío y, sin embargo, él sintió que su casa era la que ardía.
Echó a correr precipitadamente. Y era verdad. Las llamas devoraban aquella habitación pocas horas antes tan dichosa.
Vicente Riva Palacio.
Siembra letras y cosecharás literatura.
El libro.
Un jardín en el bolsillo.
La pantera.
Volví a leer cuidadosamente, a cambiar de sitio los vocablos como si se tratara de armar un rompecabezas.
Uní todas las palabras en una sola, larguísima. Estudié cada una de las sílabas.
Invertí días y noches en minuciosas y estériles combinaciones filológicas.
Nada logré poner en claro. apenas la certeza de que los signos ocultos están corroídos por la misma estulticia, el mismo caos, la misma incoherencia que padecen los hechos cotidianos.
Sergio Pitol.
Siembra letras y cosecharás literatura.
Y hablando de literatura, tenemos una recomendación, Libros Descalzos. Es una librería circular itinerante. Aparece en distintos lugares para que las historias sigan pasando de mano en mano. Nada se compra, las cosas circulan. ¿Cómo funciona? Bueno, llegas, eliges un libro que te llame la atención, te lo llevas y a cambio de ese libro puedes dejar algo para que este circule y siga continuando. ¿Qué puede dejar a cambio de un libro? Bueno, pueden ser semillas, una botella reutilizable, un peso para el garrafón, una nota, otro libro. Y bueno, ¿dónde aparecerá? Bueno, los libros descalzos irán apareciendo en diferentes lugares. Los puntos y fechas se anunciarán en redes sociales y los pueden encontrar como Seminario Conocer. La palabra correcta es cono y luego ser de con S, no con C, y es el jueves 30 de julio, o sea, el día de hoy, de 4 a 6 p.m., Museo Casa Gaya, ubicado en Boulevard Benito Juárez 102, en Cuernavaca, Morelos. Así que, bueno, pues si usted quiere ser parte de esta recomendación, de esta librería, que es una librería circular itinerante, puede acercarse a sus redes sociales. También le comentamos acerca de un acontecimiento ocurrido en México un día como hoy, porque bueno, es el aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla, el líder insurgente y padre de la patria, quien falleció un día como hoy, pero de 1811 en Chihuahua. Acompáñenme ahora a conocer cuál es el personaje del día.
Personaje del día.
Un 30 de julio de 1989 fallece Emma Godoy Lobato, una de las filósofas, escritoras, locutoras y promotoras culturales más importantes de México. A lo largo de su vida, dedicó su trabajo a la literatura, la docencia y la defensa de la dignidad de las personas adultas mayores, convirtiéndose en una voz pionera sobre este tema en el país. Emma Godoy nació el 25 de marzo de 1918 en Guanajuato, Guanajuato. Desde muy joven, mostró un profundo interés por el conocimiento y las humanidades. Se tituló como maestra en lengua y literaturas españolas por la Escuela Normal Superior y posteriormente estudió el doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cursó estudios en psicología y pedagogía en la misma institución y complementó su formación académica en París, donde tomó cursos de filosofía e historia. Esta preparación le permitió desarrollar un pensamiento humanista que más tarde quedaría reflejado en sus libros, clases y programas de radio y televisión. Su carrera como escritora comenzó en 1940, cuando colaboró con la revista cultural Ábside. Más adelante, sus poemas también aparecieron en publicaciones como Cuadernos de Bellas Artes, El Libro y el Pueblo, espacios que comenzaron a dar a conocer su trabajo literario. Además de impartir clases en distintas instituciones educativas, destacó como novelista, poeta y ensayista. Sus obras abordaron temas relacionados con la condición humana, la educación, la familia y los valores, siempre con un lenguaje cercano que buscaba invitar al pueblo a reflexionar. También llevó sus ideas a los medios de comunicación, como conductora de programas de radio y televisión. Acercó la filosofía, la literatura y la reflexión sobre la vida cotidiana a una audiencia mucho más amplia, demostrando que estos temas no tenían que permanecer únicamente dentro de las aulas. Uno de los aspectos más importantes de su trayectoria fue la defensa de los derechos y el bienestar de las personas adultas mayores. En 1979, fundó la Asociación Dignificación de la Vejez, desde la cual promovió una nueva manera de comprender el envejecimiento. Emma insistía en que las personas mayores merecían respeto, reconocimiento y la oportunidad de mantener una vida plena. Su labor también contribuyó a que la sociedad mexicana comenzara a hablar sobre la vejez en una época en la que el tema recibía poca atención. A través de sus escritos y participaciones en los medios, buscó combatir el abandono y la discriminación que enfrentaban muchas personas al llegar a esta etapa de la vida. Gracias a sus aportaciones a la literatura, la filosofía y la cultura, recibió distintos reconocimientos. Entre ellos, se encuentran el Premio Iberoamericano de Novela en 1962, el Premio Internacional Sofía en 1979, otorgado por el Ateneo Mexicano de Filosofía, así como los premios Ocho Columnas de la Universidad Autónoma de Guadalajara y Sor Juana Inés de la Cruz, entregado por el Ateneo Mexicano de Mujeres. Falleció el 30 de julio de 1989 a los 71 años. Sin embargo, sus ideas continúan inspirando a quienes trabajan por construir una sociedad más incluyente y respetuosa con las personas mayores, recordando que la experiencia, el conocimiento y la sabiduría también forman parte del patrimonio de una nación. Soy Ulises Flores Rojas y esto fue El Personaje del Día. Aquí, en El Ojo de la Mosca.
¿Cuáles son los temas que estaremos abordando? Bueno, nos trasladaremos hasta la Ciudad de México vía telefónica para conocer a Exteresa Arte Actual, que presentará la exposición Un Arete en el Ombligo, La Contracultura está en la Casa. Como parte de las actividades dentro del Festival Internacional Danzando en la Eterna Primavera, nos visita en cabina Luis Fernando Sierra. Nómada Percussion Group presentará Ecos en el Foro Punto Cultural. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales.
De la Mosca en Ciudad de México. Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del IMBAL.
Con 12 de la mañana y vámonos volando hasta la Ciudad de México para conocer los detalles acerca de la exposición Un Arete en el Ombligo, La Contracultura está en la Casa. Saludo con muchísimo gusto esta mañana al artista Fran López para que nos hable acerca del hilo conductor de esta exposición. Muy buenos días, Fran, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, te oigo muy muy lejos.
Muy lejos. A ver, vamos a tratar de solucionar ahí a través de los compañeros o en la consola para que nos ayuden a que tengamos una comunicación más clara. No sé si ahí ya nos escuchas mejor. Estamos checando los detalles. Estamos hablando con el artista Frank López acerca de esta exposición que ya se inauguró a partir del día 16 de junio en el en esta parte de Exteresa Arte Actual, y la exposición se llama Un Arete en el Ombligo, La Contracultura está en la Casa. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través también del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y por supuesto en coordinación con Exteresa Arte Actual, y la inauguraron ya esta exposición denominada Un Arete en el Ombligo, que reúne las obras de 4 artistas, entre ellos Santísima Kitsch, Pepe Romero, Fran López, con quien estamos tratando de restablecer la comunicación, y Farlopa. Así que nos va a hablar pues todos los detalles y hasta cuándo estará albergada esta exposición. Frank, ¿ahí nos escuchas?
Sí.
Ya estamos mejor, ¿verdad? Muchísimas gracias por hacer este enlace, y me gustaría que por favor nos hablaras acerca de cuál es este hilo conductor de esta exposición.
¿Sabes? Somos 4 artistas, que es Diana Santísima, Pedro Romero y Farlopa y yo. Uh-huh. Entonces, yo creo que los 4 artistas que estamos ahí en, de alguna u otra manera, en algún momento de nuestras carreras, hemos trabajado con telas. Entonces, digo, unos haciendo, como en mi caso, unos haciendo más como piezas para museo o piezas para otros artistas, pero de alguna u otra manera yo creo que todos hemos trabajado con tela en algún momento en nuestra carrera artística. Entonces, como aunque también el hilo conductor habla mucho sobre el centro histórico, ¿no? O como cosas que han pasado también dentro del Museo Exteresa, ¿no? Por ejemplo, Pedro Romero, que está haciendo, que hace un altar, son pinturas, es un altar muy, muy grande, son pinturas, y muestran como distintas etapas dentro de la rama del performance que se han presentado en el Exteresa, ¿no? Y Santísima Quiches está con un altar que lo dedica a las Carmelitas Descalzas. Farlopa está haciendo una muestra como con diseños de ropa orgánicos, pero muy, muy locochones, ¿no? Muy como una ropa muy psicodélica, pero también tiene que ver con el poshumanismo, con el cuerpo. Uh-huh. Y yo que estoy con una pieza textil donde se habla sobre las costureras de Tlalpan que murieron en el terremoto de 1985, pero también habla un poco de la moda rápida, de la moda ultra rápida, y teniendo como protagonistas a las mujeres que sufrieron y perecieron en el terremoto del 85 y que gracias a ellas, pues, y a las presiones, que a las actividades, y, actividades que hicieron para presionar a las autoridades para que las voltearan a ver, ¿no? Entonces es una exposición, pues, habla desde distintas partes, pues habla como también de acontecimientos que han pasado cerca del museo o han pasado en el centro histórico.
Oye, Frank, ¿cómo ha sido esta parte de reunirse estos cuatro artistas y por qué también pues el nombre, ¿no? Un arete en el ombligo, la contracultura está en la casa.
¿Sabes? Yo creo que el Exteresa, pues desde los 90s, que se convirtió en museo. Digo, también yo creo que es muy importante y cabe destacar que el edificio data de 1616, ¿no? Entonces es un edificio muy único en, pues yo diría que en todo México y en varios países, ¿no? Que es desde un convento, cómo se ha transformado a través del tiempo en distintas cosas hasta principios de los 90, que fue... que se convirtió en museo y es donde se presentaban pues todo este arte no objetual, ¿no? También las vanguardias, es el lugar donde podemos presenciar también cosas que no están generalmente en los museos, ¿no? Como el arte del performance y las instalaciones, estas cosas muy contemporáneas o que no se pueden encasillar solamente como no es fotografía, no es pintura, no es escultura, sino son ya como estas nuevas expresiones del arte que son como un poco difíciles de catalogar. Entonces yo creo que el Exteresa, como lo decía el director Luis Orozco, es de los recintos del Imbal, yo creo que es como el arete en el ombligo, ¿no? Esta cosa que enseñas pero no se ve, esta cosa que es exótica pero a la vez no es. Son todas estas formas del arte que a lo mejor no son tan fáciles de catalogar, ¿no? Entonces, un arete en el ombligo, pues precisamente habla de esto, como de esta sorpresa ante el ojo, ¿no? Ante el ojo que no se espera como que en un recinto de los del Imbal se lleven a cabo estas prácticas, ¿no? Pero obviamente el recinto Exteresa pues siempre ha sido como la joyita de los recintos del Imbal, ¿no? Donde podemos disfrutar del arte no objetual o del arte que no es formal en su propia manera de ser, sino estas nuevas propuestas que gente muy joven pues está que ya teniendo como cierta carrera, cierto nombre en la escena, pues siempre se da la oportunidad de que ahí podamos como expresarnos, ¿no? Entonces yo creo que es un título hacia la exposición que trata de llamar la atención hacia esto, ¿no? Hacia el recinto y cómo el recinto ha sido la casa de varios artistas, desde performanceros, de personas que hacen instalaciones y este arte no objetual, ¿no? Entonces yo creo que por eso el título y por eso la propuesta de artistas jóvenes que estamos de alguna u otra manera haciendo arte no objetual.
Qué buena explicación, Frank. Oye, pues ya se inauguró, fue el pasado 16 de junio. ¿Hasta cuándo estará albergada esta exposición y cómo la ha recibido el público?
Ayer precisamente tuvimos la segunda noche de museos, que son los últimos miércoles de cada mes. Entonces yo creo que el recibimiento yo creo que ha sido bastante bueno, porque, por ejemplo, ayer rompimos récord de asistencia. Tuvimos un performance por uno de los artistas, Farlopa, yo hablé sobre mi pieza ahí en el recinto. Y tenemos varias actividades, tenemos talleres también. Hay un taller que vamos a hacer el 21 y el 22 de agosto, que se trata de reparar tu ropa, ¿no? Está enfocado para principiantes, hacer composturas de ropa muy básicas, muy fáciles, precisamente para gente que no tiene experiencia. Y lo enseñamos a hacer a mano y a máquina, para que el no tener máquina de coser no sea pretexto para no poder arreglar tu ropa. Y más en mi caso, como yo estoy hablando de la moda rápida, pues obviamente reparar la ropa pues es un acto de cariño, y aparte un acto de cariño pues es algo que va a ralentizar nuestro consumo y a prolongar la vida útil de las prendas, ¿no? Entonces también para el 15 de agosto tenemos visitas guiadas. Las visitas guiadas, cuando son convocadas, digamos, las hacemos los artistas participantes sobre nuestras obras. Los talleres son gratuitos y vamos a tener el último Noche de Museos el miércoles 26 de agosto, donde pues nos vamos a despedir, digamos, del museo, y las obras pues se van a despedir del recinto también. Entonces pues también tenemos como planeado hacer como acciones performáticas para despedir las obras.
Okay. Para toda la audiencia que te está escuchando, Frank, ¿dónde queda ubicado Exteresa Arte Actual y los horarios?
Se me estaba pasando decirte también, la última fecha es hasta el 30 de agosto, el domingo 30 de agosto, esa es la fecha límite. Ya nos despedimos de ahí. Y Exteresa Arte Actual está a un lado del Palacio Nacional, atrás del Templo Mayor. Es la calle es Licenciado Verdad y el número es el número 8.
Para que, bueno, quienes nos están escuchando y tienen la oportunidad, a lo mejor anda de vacaciones, pues puede irse a la Ciudad de México a visitar Exteresa Arte Actual y ser parte de esta exposición Un Arete en el Ombligo, la contracultura está en la casa. Muchísimas gracias, Frank, y pues estaremos dándole continuidad a esta exposición. Que tengas un gran día.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Volando a una pausa. Estás en el ojo de la mosca. Volvemos.
En temporada de lluvia.
Ojo, mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 25 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Vaya a conectarse a las redes sociales, porque ya se encuentran aquí en cabina, bueno, pues el profesor Abraham Martínez, quien por supuesto es el responsable del Festival Internacional Danzando en la Eterna Primavera, que ya dio inicio, así que ahorita vamos a conocer pues cómo les fue, pero también nos visita Luis Fernando Sierra, porque se presentó en el Teatro Ocampo y se va a presentar. Todavía tiene usted oportunidad para conocerlo. Así que bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Gracias, Laurita. Pues aquí ya en el cierre.
Así es.
Hoy tenemos ya el último evento. Arrancamos el lunes pasado, el día 27, con nuestro desfile inaugural y posterior nuestro programa de apertura en Capilla Abierta de Catedral de Cuernavaca, un lugar icónico de nuestra ciudad y de nuestro estado. El día 28 tuvimos la oportunidad de llevar este festival a dos municipios, al cual vengo a agradecer públicamente al hermoso municipio de Temisco y al bello e incomparable municipio de Tetela del Volcán. Estuvieron allá los grupos que vinieron a participar, estuvieron por allá en esos municipios, dejando muy buen sabor de boca con sus participaciones, esos pequeños de Michoacán, de Colombia, de los que vinieron y dieron cátedra de lo que saben hacer. El día de ayer se llevó a cabo nuestra cena de gala, nuestra cena de aniversario, pues ya cumpliendo 19 años. Cumpliendo 19 años y tuvimos a bien tener el apoyo incondicional de, a ver si no me viento el gol, pero bueno, ni modo, de Fonda Marce, para quien agradecemos y enviamos un cordial saludo a Juanito, el dueño de Fonda Marce. Nos trataron de maravilla, un saludo muy grande para además. Ellos, muy rico, ¿eh? Sí. De verdad, hoy no se pueden perder el jueves pozolero, ya me aventé el comercial, sí. Pero eso fue el día de ayer. Y pues hoy es el gran día, el gran cierre, nuestra gala. Los esperamos a las 3 de la tarde para que puedan tener un buen lugar. No tiene ningún costo porque a partir de las 3:30 nos hace el gran favor y el honor de abrir nuestro programa Luis Fernando. Ah, sí. Luis Fernando es un chico que conocimos visitando y representando a Morelos en Mezitlán Hidalgo, en el festival de ellos de allá. Ahí lo conocimos y nos pareció maravilloso y excelente su participación. Y hoy lo tenemos aquí, ayer lo tuvimos en la cena y hoy está aquí en Cuernavaca. Y pues no quise perder la oportunidad de traértelo y que lo conocieran.
Muchísimas gracias, maestro. Muy contentos, ¿no? Muy contentos por este festival internacional. Mucho. Les fue bien, ya me dijeron que se la pasaron súper padre en la fiesta. Así que, maestro, muchísimas gracias. Y pues, ¿cuál es esa retroalimentación, maestro, que tuvieron? ¿Cómo lo recibió el público, los municipios?
Fíjate, Laurita, que a diferencia de otras situaciones, y me voy con el primer día que es el desfile, pues el desfilar en la avenida, en la arteria principal, que es Avenida Morelos, del Jardín Borda a Degollado, que es el recorrido que hicimos sobre Morelos, bajar por Degollado y luego Matamoros, Galeana, y entrar por Rayón para llegar a la Catedral de Cuernavaca, la gente en lugar de pitarnos, de enojarse por detener un poquito, un momentito el tráfico, al contrario, había aplausos, había gritos de algarabía, de gusto, de júbilo. Y pues esto nos da un parteaguas de que la cultura sí puede ayudar y en mucho a que nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país cambie. Y con referencia a los demás eventos, este año fue completamente diferente. ¿Por qué? Porque incluimos no solo danza, incluimos la parte musical. Y tuvimos la presencia del director de cultura de la República de Costa Rica, un chelista internacional, el maestro Sergio Núñez, el cual dio cátedra en su concierto del día 28. Él se presentó en el Museo de Arte Indígena de la UAM con un concierto maravilloso y fusionándose, no solo él como solista, sino fusionándose con la Filarmónica del Estado de Morelos. ¡Opum!
La importancia de traer, por supuesto, y de hermanarnos, ¿no?, con otros estados de la República y que, por supuesto, pues nos visitan aquí al estado.
Claro, y otros países como el maestro Sergio Núñez de Costa Rica, el maestro Esteban de Colombia, el maestro Edwin también de Colombia, pero de otra región, de otra área. El maestro Víctor de la Sancha representando a Tahití con una maravillosa exposición de esas chicas de los bailes, las danzas polinesias, impresionante. Y qué decir de mi hermano y amigo, porque también los municipios cuentan, el maravilloso grupo Señor de Obsidiana de Puente Dixla, dirigido magistralmente por el maestro Oscar, que también agradezco su participación, y por la representación de Perú con el maestro Vara.
Así Así es, maestro. Pues es que usted ya es un experto en la materia.
Gracias.
Y larga vida para este festival internacional.
Amén.
Que seguirá danzando, yo creo, que pues hasta que nos dé la vida, ¿no?
Primeramente, Dios, Laurita.
Así será, maestro. Y bueno, pues ahora saludo con muchísimo gusto a Luis Fernando Sierra. Ya te presentó el profesor.
Gracias, gracias.
Abraham. Así que cuéntanos un poquito de lo que se vivió el día de ayer. ¿Cuál fue tu experiencia?
Así es, amiga Laura. Primero que nada, pues agradecer a todas las personas que han formado parte para que pues esto se haga posible, el estar aquí con ustedes en este festejo de danza folclórica en su aniversario. De verdad que muchísimas gracias al profe Abraham, a todo su equipo, a todas las personas, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que es un gusto estar pisando estas bonitas tierras de Cuernavaca, Morelos.
¿Te trataron bien? Ya imagino que ya que te echaste un pozolito, unos taquitos al pastor, ya probaste de todo.
Anoche nos tocó probar el pozole riquísimo que hacen por acá.
Oye, ¿y te vas a presentar el día de hoy en el Teatro Campo? Háblanos, por favor, de la expectativa.
Así es, pues, mira, pues traemos un show de aproximadamente 40 minutos, muchas canciones que traemos en el repertorio para recordar a los años, aquellos años, aquellas canciones que se han quedado marcadas a través de los años y que traemos en este festival para todos ustedes, para volver a recordar, volver a vivir, recordar aquellas canciones cuando se estrenaban en la radio, en la televisión y pues ahora al estilo de un servidor.
¿Cuál es la canción obligada, la que sí o sí debe de estar? Porque además estás muy jovencito, ¿cuántos años tienes?
Así es, tengo 16 añitos apenas.
Jovencito, ¿no?
Sí,
y pues
sí,
de repente pues traer al presente a lo mejor esas canciones que por supuesto no te tocaron, pero que a través a lo mejor de tus abuelos, de tus padres, las fuiste escuchando y que ahora les estás haciendo ese eco.
Así es, pues traemos en el repertorio algunas canciones del señor Juan Gabriel, gran artista, del señor Vicente Fernández, muchas canciones, algunas canciones inéditas, igual que con el paso de estos años de carrera me ha tocado escribir y que vamos a cantarlas al ratito en el teatro.
Ok, ahorita nos vas a dar una probadita, pero por favor también para la audiencia que quiera conocer tu trayectoria, si tienes próximas presentaciones, ¿dónde te podemos dar amor en las redes sociales?
Pues me pueden encontrar en Facebook, en mi página como Luis Fernando Sierra. Así estoy principalmente en Spotify, en las plataformas digitales para que vayan a escuchar mi música. En YouTube, en Instagram y TikTok aparezco como Fernando.Sierra. Y por ahí para que estén pendientes de mucho contenido, próximas canciones y próximas presentaciones.
¿Y también compones algo de tu autoría o estás ahorita nada más pues buscando a los anteriores intérpretes?
También ahí le hacemos a la composición, hemos escrito algunas canciones que están disponibles en las plataformas digitales y pues agradecerles a las personas que les han brindado apoyo, que nos han respaldado y a las que no nos conocen, invitarlos a que vayan a seguir nuestra carrera.
Así es. Entonces, mientras tanto, pues que te vayan a ver y escuchar el día de hoy, 30 de julio, en el Teatro Ocampo, ¿a partir de qué horario?
3 de la tarde.
Así que pues ya, váyanse preparando y te dejo los micrófonos para que pues nos interpretes algo, una probadita para que se anime la audiencia.
Así es, vamos a interpretarles a capela una canción que escribí hace algunos meses, una canción que está disponible en las plataformas digitales. Se llama Quiero que le digan, una canción que es principalmente de desamor, pero igual la podemos interpretar para personas que lamentablemente ya no están con nosotros, que han fallecido. Este dice así. Ha pasado el tiempo y no puedo olvidarla, y siendo sincero, nunca lo voy a lograr. Sus ojos se quedaron grabados en mis recuerdos y por más que intento, no la puedo yo borrar. Se me parte el alma el que ya no esté conmigo. No me imaginaba que así sería el final. Extraño sus besos, sus abrazos, sus caricias y ahora sin ella ya nada será igual. Quiero que le digan que no sé vivir sin ella, que en mi corazón una huella ella dejó. Se quedó marcada su sonrisa en mi memoria desde aquel día que Dios me la arrebató.
Wow. una pequeña probadita, nada sí, más sí, sí, de lo que van a poder ustedes apreciar el día de hoy en el Teatro Ocampo a partir de las 3 de la tarde, Luis Fernando Sierra. Pues todo el éxito. Muchas por ahí gracias. Ya nos damos una vuelta, maestro, por favor, la invitación, pues para toda la audiencia, para que
claro
vayan
que
a...
Sí, Laurita, mira,
sí, maestro,
se eriza la piel porque, híjole, que uno como mentor, como maestro, empiece a descubrir esos talentos. Para mí es un orgullo tenerlo aquí. Me siento muy orgulloso de haberlo encontrado tan lejos, porque Mesitlán está lejitos, de Pachuca todavía para allá, y que ahora ya está aquí en tierras morelenses. Qué bendición, qué bendición. Y si no se lo pierdan, los esperamos a las 3 de la tarde en el Teatro Campo. No tiene ningún costo, la entrada es libre. No se pierdan esa oportunidad de escucharlo a él, de escuchar al maestro Sergio, porque él también va a tener una participación con su chelo. Y después de la parte musical, arrancamos con toda la muestra maravillosa de la danza nacional e internacional.
Gracias. Muchísimas gracias, maestro, por acercarnos al talento, pero sobre todo, pues, por estar siempre usted al pendiente de apoyar por esta gran labor que usted hace, maestro, en favor de la juventud.
Gracias, Laurita. Y pues mañana no se acaba esto. Uh-huh. Mañana sale Xochiquetzali a la feria más grande del estado de Guerrero, que es la Tigrada. Mañana nos reciben en Chilapa, Guerrero. Uh-huh. Allá vamos a andar representando a Morelos en esa feria tan grande, tan enorme, donde desfilan alrededor de unos 5,000 tigres, tecuanes. Y ya te estaré viniendo a platicar y a traer imágenes de lo que vamos a hacer por allá del 31 de julio al 3 de agosto.
Así es, siempre poniendo en alto el nombre de Morelos. Muchísimas gracias, maestro, y pues de pura fiesta, así que unas vitaminitas para que aguante.
Ahí vamos.
Muchísimas gracias, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Y decirle lo que siento.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Salomier Rodríguez, porque nos va a invitar a su próximo, pues a su próxima presentación aquí en Cuernavaca, en el Foro Punto Cultural. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias por la llamada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes y compartir que vamos a estar en Cuernavaca este sábado, uh-huh, primero de agosto, con el grupo Nómada. Vamos a llevar un espectáculo de percusiones allá, como lo mencionaste, a el foro El Punto Cultural. Uh-huh. Vamos a estar ahí dando dos funciones a las 5 p.m. y a las 7 p.m. Ambas son completamente gratuitas.
Oye, pues esta agrupación Nómada, que bueno, parece ser que son desde el 2018 cuando surgieron, por favor, háblanos un poquito pues de cómo fue este proyecto, cómo se dio.
Pues mira, lo interesante es que nosotros somos percusionistas, uh-huh, somos lo que le llaman percusionistas clásicos o académicos, uh-huh, lo que significa que pues tocamos como en las orquestas sinfónicas y demás, pero en algún momento quisimos hacer algo un poquito diferente. La percusión también tiene mucho que ver con la música experimental o la música contemporánea, que también le pueden conocer como música rara, uh-huh, y suele presentarse en teatros, en escenarios, como un concierto normal, así como uno ve a los violinistas que están con sus trajes o sus camisas negras muy formales, igual es con la percusión, pero no es tan popular. Entonces lo que decidimos hacer fue mezclar la música de percusión contemporánea, esa música rara, uh-huh, con otras artes escénicas. Entonces le empezamos a meter elementos de la danza, elementos del teatro, vestuario, maquillaje, escenografía. Empezamos a agregar ciertos elementos coreográficos a las piezas y quisimos darle un toque también más visual a todo lo que estaba sucediendo. Y también lo que quisimos hacer era que estos conciertos, además de tener el elemento musical, hubiera como un hilo narrativo que pudiera unir a todas las piezas. Entonces, bajo esa idea de querer darle un giro al concierto tradicional, uh-huh, decidimos hacer el grupo Nómada en 2018.
una experiencia artística integral, que además, bueno, de ser percusionista, también eres el director de este proyecto. ¿Y por qué denominarlo, pues, ahora Ecos, esta presentación?
Sí, ahorita vamos a estar llevando el show Ecos. Ecos es nuestro tercer espectáculo. Uh-huh. Antes tenemos un par ya hechos. Y lo que quisiera compartirles también a quienes nos escuchan es que Ecos es un show que habla, además de todos los elementos musicales que mencioné y todo, uh-huh, habla como de la historia del ritual. Estábamos haciendo como una pequeña investigación acerca de los rituales humanos y cómo han ido evolucionando, cómo es que pasó de que creer en la naturaleza, en los fenómenos, toda esta parte, luego creer en las ánimas, los rituales funerarios, uh-huh, como toda esta evolución hasta creer en dioses y otro tipo de figuras religiosas, y también hasta el punto de las prácticas que ya no tienen que ver con una figura central, ¿no? Uh-huh. Como pueden ser prácticas de budismo y demás, que tiene que ver con otros elementos relacionados con la persona, con el ser. Entonces, como toda esa transformación de la creencia y del ritual, uh-huh, lo metimos en este show llamado Ecos.
Oye, ¿y tiene ahí alguna relación con la danza buto?
Claro, sí. Nosotros cuando hacemos nuestra investigación, porque además hay mucha investigación detrás de todo esto, siempre analizamos diferentes elementos de culturales, de diferentes danzas y diferentes formas de expresión, tanto académicas como no académicas, y aunque todos somos percusionistas, todos también tenemos alguna cosa extra por ahí, uh-huh, y uno de nuestros integrantes que es percusionista profesional, también hizo una carrera en danza contemporánea. Él justo, uh-huh, acaba de terminar su carrera en la UAP, uh-huh, en la Universidad Autónoma de Puebla, como bailarín de danza contemporánea. Entonces él también nos da mucho respaldo en esa parte.
Okay. Oye, y después de esta presentación en el foro El Punto Cultural, ¿para dónde van? ¿Tienen próximas presentaciones? Y también si le puedes comentar a la audiencia cómo los encuentran en las redes sociales, pues para seguirlos.
Claro, nosotros vamos a ahorita estamos en medio como, bueno, ya terminando una pequeña gira, uh-huh, que andamos haciendo en varias ciudades de aquí del país. Y nuestro próximo destino va a ser Jalapa. Vamos a estar en Jalapa de Veracruz, me parece que el 4 de septiembre. Y bueno, ya recorrimos también, fuimos a Guerrero, estuvimos aquí en Puebla, fuimos a Tlaxcala, estuvimos en Pachuca. Entonces, es también parte del concepto del grupo Nómada, estarnos moviendo en diferentes lados. Y bueno, ahorita estamos terminando esta pequeña gira, ya, uh-huh, es el penúltimo concierto, y después de eso vamos a hacer una pequeña pausa para planear qué es lo que sigue.
Perfecto. ¿Cómo están en redes sociales? Y rápidamente reiterar la invitación para el día sábado en estas dos funciones que van a tener.
Claro, nos pueden encontrar en Instagram como nómada.perk, así tal cual, nómada.perk. En Facebook nos pueden encontrar como Nómada Percussion Group o Nómada Percusión Group con doble S. Y para el evento, uh-huh, de este sábado en el Foro del Punto Cultural, como lo dije, la entrada es gratuita, uh-huh, pero sí necesitamos un registro. Entonces, claro, pueden registrarse al número 2225. 074587, lo digo una vez, sí, más, 2225074587, mandan un mensajito de me quiero registrar para el concierto y Con todo gusto los apuntamos. Esta semana iniciamos los registros, vamos ahorita como al 50%, todavía quedan algunos lugares, pero la verdad es que sí, están ocupando rápidamente.
Así es, pues vamos a ser parte de esta experiencia, yo me apunto y pues ya lo sabe, el día sábado en dos funciones, 5 y 7 p.m. para ser parte de este proyecto Nómada. Aquí les dejamos un adelanto para que, bueno, se vaya animando. Muchísimas gracias, Gonzalo, y que tengas un excelente día.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en el ojo de la mosca. Volvemos.
Ojo, mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Estamos escuchando la tercera propuesta musical a cargo de Kate Bush, cantante y compositora británica. Nació un día como hoy, pero de 1958, y seguramente pues para las nuevas generaciones reconocerán este tema de la serie de Stranger Things. Hay canciones que nunca pasan de moda y Ale Syntek lo demuestra. Celebra sus 35 años de trayectoria con Total Syntek, un concierto que reúne los temas más emblemáticos de su carrera en una noche inolvidable. Se presentará el 1 de agosto, ya este sábado, a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Teopanzolco. Así que, bueno, pues para todos esos amantes de la música de los noventas, esta música pop electrónica, bueno, pues puedan asistir. Ya los boletos ya están en Boletia, así que creo que todavía hay lugares para que se acerquen al Centro Cultural Teopanzolco y sean parte de este tour que está haciendo este artista Alex Syntek. Y bueno, recuerdan ni la gente normal cuando eran en este grupo, así que bueno, está celebrando estos 35 años de trayectoria. Vamos a cantar, a recordar esos éxitos. Acérquese al Centro Cultural Teopanzolco y también revise la cartelera. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por ser parte de esta revista cultural y científica y sobre todo hacer comunidad. Quédese en la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une, y también de Cañaveral en la 100.5. Que tenga un extraordinario día.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.